Las 12 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
La Dana genera centenares de incidencias en nuestro país, Guillermo Vila.
Sí, vamos a empezar, Cristina, en la provincia de Cuenca. La Guardia Civil ha rescatado a una mujer atrapada en su domicilio por inundaciones en Buenache de Alarcón.
¿Te la por el armario?
No. Buah, chaval, mira el agua hasta donde ha llegado.
Las lluvias habían inundado su domicilio, el agua alcanzó el metro y medio de altura en el interior de su vivienda. Inundaciones e incidencias que se han repetido también en Cataluña, en la Comunidad Valenciana, aunque lo peor se espera para esta tarde en la Comunidad de Madrid y en la provincia de Toledo, que están en alerta roja por riesgo extremo de lluvias y tormentas. Precisamente desde el Ayuntamiento de la capital se pide a los madrileños que esta tarde se queden en casa, lo decía el propio alcalde José Luis Martínez Almeida.
Es que la mejor garantía de mantener y preservar la integridad física es no salir a la calle, es minimizar completamente los desplazamientos que no sean imprescindibles. Es una situación anómala y excepcional la que vamos a vivir esta tarde. Desgraciadamente en la ciudad de Madrid nos hemos acostumbrado a esto en los últimos años. Todos tenemos el recuerdo de Filomena en forma de nieve y al mismo tiempo se va a batir el récord histórico de precipitaciones en esta ciudad que data del año 1972.
El alcalde pedía también que no se utilice el transporte privado para moverse. Se une a la alerta emitida por emergencias y por la DGT sobre esos desplazamientos por carretera. Todo esto en plena operación retorno de las vacaciones de agosto. Vamos a la Dirección General de Tráfico a saber cómo se circula a esta hora por las carreteras de nuestro país. Allí está Elena Camacho. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal en estos momentos? Pendientes de esta jornada de lluvia en la cual se han visto afectadas diferentes carreteras de la red secundaria en Castellón, cortada la Nacional 340 en Vinaros, en Valencia la V31R en Silla, en Tarragona la T331 y C12 en Tortosa, Nacional 340 en Alcanar y TV 443 en Amposta y ya en Toledo, la CM3000 y CM410 en Tembleque y la TO3077 en Villacañas. Además, pendientes de la circulación, un accidente de entrada a Sevilla por la AP4 en Lebrija, complicación de entrada a Madrid por la A5 en Navalcarnero, también de entrada a Sevilla por la AP4 en Los Palacios y Villafranca y ya en Cádiz y la A48 en Polígono Tres Caminos hacia San Fernando.
Gracias, Elena. Pues ya lo sabes, mucha precaución. Te iremos informando en COPE durante toda la tarde de lo que suceda. Por lo demás, la próxima semana está marcada por el regreso a las clases. Regresan a las aulas la mayoría de los alumnos, los primeros, los de Cataluña y Madrid, este miércoles. Donde mañana lunes empiezan las clases de forma oficial es en Ucrania, aunque solo el 40% de los niños van a acudir de forma presencial. La mayoría en la capital y ciudades de alrededor, donde la situación es más estable, porque 1.300 centros educativos del país han sido destruidos por los ataques de Rusia. Yegor tiene 9 años y ahora mismo está de camino a su país para empezar el colegio tras haber pasado el verano con una familia de acogida en Valencia.
Tengo ganas de ir a la Ucrania a cole y jugar con todos mis amigos. Yo he pasado muy bien y quiero volver a Navidad otra vez a España.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y a esta hora estamos pendientes de la Vuelta Ciclista a España, Manuel Raez.
Está ahora mismo en disputa la novena etapa, que en la que está siendo de unas condiciones climáticas muy difíciles para los ciclistas, con una enorme influencia de un viento de unos 36 kilómetros por hora. De momento, a 157 kilómetros de la meta, está la cabeza de carrera separada por 28 segundos del pelotón. Y en motos, Gran Premio de Cataluña de MotoGP acaba de terminar la carrera de Moto2, Borja González.
Y sexto, el líder Pedro Acosta, eso sí, como su rival Arbolino no ha puntuado, se va ahora mismo con 22 puntos de ventaja a la siguiente carrera. Recordemos, a partir de las 2 de la tarde va a comenzar la carrera de MotoGP. Mañana sale desde la pole, desde la segunda posición, Aleix Espargaró, que fue el ganador ayer de la carrera del sprint.
Recordar que la victoria ha sido para Dixon en Moto2, y en Monza a las 3 de la tarde se disputa el Gran Premio de Italia. Carlos Miquel.
Quedan menos de 2 horas para el domingo más importante, por lo que significa la posibilidad de ganar en Monza, en la casa de Ferrari, más importante para Carlos Sainz. Deberá contener los ataques tanto de Verstappen en la primera curva como también de su compañero Charles Leclerc, y luego a ver el ritmo, que es la gran baza de Red Bull, que tiene más agarre en curva y menos desgaste de neumático y menos velocidad punta, por otro lado. Y en el caso de Aston Martin, intentar puntuar con un coche que no digirió ayer las blandas y que está en un circuito desfavorable para él.
En el Mundial de Baloncesto a las 3 y media de la tarde nos jugamos nuestro billete para cuartos de final contra Canadá, donde solo nos vale la victoria para pasar. Todo esto y la jornada 4 de Liga, que arranca a las 2 con el Girona a la espalda, Las Palmas, lo puedes seguir ya directo desde Tiempo de Juego.
Y a esta hora en COPE lo que sí que se está escuchando es El Fin de Semana con Cristina.
Guillermo Vila, muchísimas gracias. Seguimos hasta las 2, entonces se producirá el gran informativo Mediodía COPE, y hasta entonces la mejor hora todavía del fin de semana.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE, estar informado.
Es la sintonía de las series, porque con las series llegan las ilusiones, el ensueño de pasar por fin las noches y las tardes arrellanadito en un sofá más fresco, viendo el mejor cine gracias a Javier García Arevalillo. Muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina. Aquí estamos pasando el temporal y aprovechando para ver series, efectivamente.
Oye, ¿cómo ha ido tu verano?
Bueno, pues una maravilla. Me he tomado un pequeño descanso de ver series.
Anda, mira.
He hecho solamente dos excepciones, que además son dos de las que vamos a comentar. Pero sobre todo me he zambullido en libros. He disfrutado como nunca de la lectura, que oye...
Claro, es que para ti, fíjate tiempo, que pues... puede ser la serie una cita laboral, al fin y al cabo.
Efectivamente, efectivamente. O sea, desde luego vería menos series si no tuviese esta responsabilidad maravillosa de recomendar. Pero bueno, lo dicho, he hecho dos excepciones que las he metido aquí en el programa porque son dos de los grandes estrenos de este verano y que han sido para mí una maravilla. Y
pues venga, vamos a disfrutar con Javier. Sin más dilación, vamos con una producción de las míticas que vuelve con una especie de secuela, Justified, Ciudad Salvaje.
Agente, bienvenido a Detroit. Inspector, él es Ryland Gibbons.
¿Qué hay, socio?
Esto va a ser bueno.
Tengo un equipo con la policía de Detroit. Ha sido solicitado.
Se lo prometí a mi hija. Vamos a hacer un viaje increíble de vuelta a Miami.
No era una pregunta.
El reguero de mierda de ese tío va de Oklahoma a Detroit.
Si no hay dinero, tenemos un problema.
Bueno, aquí somos muy fans del género policial en los Estados Unidos profundos. Pensemos en series policíacas tipo, a ver, desde maravillas como Mare of Easttown, como True Detective, hasta, oye, pues series, no sé, más ligeras como Castle. Tienen además este tipo de producciones, pienso sobre todo, por ejemplo, en True Detective, elementos de serie policíaca tradicional con algunos rasgos del western. Ese es el tono y el sello característico, junto con cierto tipo de humor, a veces negro, de Justified, una serie que cuenta con un magnífico Timothy Olyphant interpretando, lo hemos escuchado, a Raylan Givens, un policía que siempre está en el filo de lo legal para capturar a los malos. Y aquí lo que tenemos es, a ver, fórmula relativamente sencilla: acción, duelos propios del western, buenos casos y pues un gran desarrollo de personajes.
¿Pero además, en qué época es esto? ¿Se desarrolla esto?
Esto es moderno, esto es totalmente actual. Moderno. Uh-huh. Pero, claro, ves a este hombre, ves a esta especie de ranger con un sombrero de ala ancha, o sea, que parece más, pues eso, un sheriff del oeste que un policía de Nueva York, para entendernos. Uh-huh. Uh-huh. Y vamos, está bastante bien. Yo no he visto todavía todas las temporadas, pero debo reconocer que me enganchó sobre todo al principio. Tiene un episodio piloto, el primer capítulo, con una escena de arranque sensacional. Y a partir de ahí es verdad que te atrapa el magnetismo del personaje. Está francamente bien.
Bueno, no es un mal inicio, porque puede gustar a dos públicos muy amplios, los del género policíaco y los del western. Yo soy de los dos.
Pues maravilloso. También hay un tercer público, que es el que se enamora de un actor concreto, un actor protagonista, Timothy Olyphant, que era para muchos, antes de ver esta serie, un actor secundario prácticamente desconocido. Hoy despierta pasiones entre muchos fans por este papel. Como curiosidad, vamos, chascarrillo para los más pro, tiene un gran cameo en The Mandalorian, en la segunda temporada, interpretando curiosamente, a un personaje muy parecido al que traza en Justified. Así que maravilla, maravilla para empezar.
Vamos allá. Bueno, saltamos a una serie muy diferente de la que recientemente nos recomendabas su primera temporada.
Sí, porque fue una de las mejores del año 2022. Para esta serie habría que ponerse de pie por la genialidad que es. Es una de las pocas excepciones que te decía al principio que he hecho este verano y que me la he visto en dos noches. Había que verla sí o sí, la segunda temporada de The Bear.
Todo esto nace de querer empezar de cero y bien.
Todo el mundo querrá venir a comer a este sitio.
He hecho una lista de condiciones.
Necesitamos más dinero.
¿Podéis apagar eso, por favor? ¿Tanto ruido nos vuelve locos?
Es una reforma, no una reconstrucción.
Calmi, son las dos cosas.
Tardaremos 6 meses en abrir.
¿6 meses?
Eso es mucha...
¿Confianza?
¿Chulería?
¡Locura!
¿Sigues con el menú desastre?
Sí, me muero.
Bueno, pues la segunda temporada es casi tan buena o más que la primera. Es una serie maravillosa en su sencillez. Un chef famoso vuelve de su restaurante estrella Michelin, 3 estrellas Michelin, sin ir más lejos, al restaurante casi, digamos, de barrio, de bocadillos, que llevaba su hermano recientemente fallecido. Y como lo ha heredado, pues dice, pues voy a sacarlo adelante. La primera temporada va de cómo Carmen Verzato saca adelante ese restaurante. Y cierra la temporada con ciertos descubrimientos del propio personaje, de su hermano, de la historia familiar y cómo ha decidido vamos a transformar completamente este restaurante en algo distinto. Y la segunda temporada es el proceso de reforma, replantear el menú, aspirar incluso a ser una estrella Michelin, aprender de los mejores chefs del mundo el resto del personal... Y desarrollar aún más la historia familiar traumática de los hermanos que están involucrados en el restaurante, del hermano fallecido, en fin. Una verdadera maravilla para quien sea capaz de aguantar el ritmo trepidante que tiene desde el principio, porque te transmite a las mil maravillas esa trepidación de la cocina, es sencillamente maravillosa. La segunda temporada, además, suma a un plantel fantástico, a pesos pesados como Olivia Colman, Bob Odenkirk, Jamie Lee Curtis en un papel sorprendente, como mínimo. En fin,
pues me interesa maravilla. Especialmente lo que cuentas y que sean pocos capítulos.
Sí, es una ventaja clarísima para el desarrollo de la serie. Es corta, intensa, es un poco como la Nouvelle Cuisine.
Como la nueva cocina, corto e intensa.
O sea, platitos cortos, pero muy intensos.
Y bueno, de una serie que claramente te entusiasma, sí, a otra por la que sientes adoración porque sí, ha llegado la segunda temporada de Foundation.
Un imperio inspira respeto. Lo necesita para sobrevivir. La Fundación es una amenaza para mí. Miraré al fantasma de Sheldon a los ojos y recuperaré lo que es nuestro.
Si queremos sobrevivir, hay que hacerles frente.
Tenemos que luchar.
Bueno, es la otra excepción que me he permitido en estas breves vacaciones de series. Sigo viéndola porque acaban de sacar el viernes pasado el octavo episodio, que todavía no he visto. Tengo muchas ganas. Entre otras cosas porque este verano me he leído completamente la saga homónima de Isaac Asimov, que es en la que está basada esta serie.
La Fundación, sí, imprescindible.
Es, o sea, sensacional. O sea, es que, son testigos toda mi familia de cómo me ha absorbido completamente en días de... O sea, me he quemado varias veces el cuerpo de estar en la playa leyendo, o sea, sin enterarme de que me estaba quemando. En fin, un desastre. Bueno, para quien no la conozca, es la historia de un imperio galáctico gobernado, ahora voy a hablar de la serie porque esto es distinto en el libro, gobernado por el clon del primer emperador a distintas edades. Es una cosa, vamos, súper sugerente y muy sorprendente con respecto a la trilogía de libros. Y un científico, Harry Sheldon, que predice el fin de ese imperio basándose en la ciencia de la psicohistoria, que básicamente dice que, oye, pues para una masa suficientemente grande de individuos, los sucesos que van a acaecer a lo largo de milenios, pues están preestablecidos. O sea, se pueden predecir y son inamovibles por las voluntades de personas concretas. Es un planteamiento que también está en los libros, que es súper interesante porque es un poco ese juego de si hay libre albedrío, si las acciones de unos pocos influyen en el destino de muchos. Es muy interesante. La serie, que cuenta con un plantel increíble con Jared Harris y Lee Pace a la cabeza, también ha conseguido adaptar la magnitud de lo que es un imperio galáctico. Tiene unos efectos especiales maravillosos y a favor también hay que decir que no solamente son efectos especiales digitales, sino que también han recreado estudios con una imaginación, con una creatividad pues que la hacen incluso más real y más ciencia ficción que fantasía. En fin, es sencillamente maravillosa y tiene ese punto de originalidad, de salirse un poco de los grandes, o sea, de algunos de los planteamientos del libro y plantear la serie, oye, pues dilemas totalmente nuevos como la clonación, como la inteligencia artificial, que no estaban tan presentes en los libros.
Qué interesante. Sin embargo, el género de ciencia ficción no parece tan popular como el policíaco. ¿Tú crees que gustará a muchos?
A ver, a priori es una serie de nicho, sin duda, pero oye, también lo era Westworld y las primeras temporadas fueron seguidas por muchísimos. Además, mantiene las virtudes del libro, esa alegoría de las dinámicas del poder, esa, digamos, ese paralelismo con un mundo post-Unión Soviética, post-imperio soviético y qué pasa con la potencia o las potencias nucleares, con una diferencia. Mientras en la obra original, pues esa alegoría postguerra fría era lo que marcaba sobre todo la primera parte la primera gran parte del libro, y además con una segunda parte muy de casi de novela de espías. Es muy curioso lo de la trilogía de Fundación. Aquí en la serie, como te decía, se plantean temas ¿cómo decirlo? Como más modernos, más amplios, que o bien estaban en otras obras de Isaac Asimov, véase Yo, Robot, por ejemplo, o bien, oye, pues responden más a dilemas éticos más modernos. Así que yo creo que quien le interese mínimamente, oye, pues planteamientos éticos sobre la tecnología y que le fascine el mundo de la ciencia ficción, esta es una grandísima serie. Te diría que junto con Expansión, las dos mejores de ciencia ficción que hay ahora mismo en cartelera, por así decirlo.
Bueno, nos acercamos al final con una serie que no puede estar más en las antípodas. Viajamos a las redacciones, al periodismo y a los estudios de un programa de televisión con The Morning Show, el show de la mañana, que estrena su tercera temporada.
Hay que contarlo rápido, nos cortarán enseguida. Aquí han pasado cosas terribles. La cultura del silencio no puede tolerarse.
Tenemos una noticia de última hora. Hace unos momentos la UVA ha interrumpido su emisión súbitamente.
Tenemos que seguir juntas en esto.
Voy a acaparar toda la atención.
Cuidado con lo que deseas.
Bueno, Jennifer Aniston, para las primeras temporadas Steve Carell, Reese Witherspoon, Billy Kudrow haciendo un papelón. En esta tercera temporada, bueno, en la segunda se incorporó también Juliana Margulis, la mítica Alice Florrick de The Good Wife. En esta tercera temporada se incorpora Jon Hamm, o sea, pedazo de plantel, de los mejores planteles de las series actuales. Para trasladarnos al trepidante mundo de la televisión, o sea, si el restaurante de alta cocina era trepidante, pues oye,
una redacción de un programa. Esto, desde luego, te aseguro que es muy trepidante.
Efectivamente. ¿Qué te voy a contar? Y nos traslada, pues eso, a esos estudios donde los tejemanejes, las pequeñas guerras de poder, la repercusión que tienen pequeñas, grandes decisiones en el directo sobre toda la población, en fin, sus presentadores estrella, la gestión de los egos. En la primera temporada veíamos la caída de Steve Carell por un caso de presuntos abusos. Se anclaba un poco en el movimiento Me Too para plantear algunos de esos dilemas. Y partiendo de ahí seguimos el ascenso al poder del personaje de Reese Witherspoon, cómo una vieja guerrera como es Jennifer Aniston se mantiene en la cresta de la ola, se mantiene con su cuota de poder. En fin, es maravillosa, yo he disfrutado muchísimo viéndola, tengo muchas ganas de que dentro de una semana y media se estrene la tercera temporada. Y oye, para los amantes de, ¿cómo decirlo? Programas parecidos de Newsroom, es muy parecida, en fin, yo creo que puede gustar a todo seguidor de este tipo de series, de estudios, me estoy pensando en The Offer también, que tiene paralelismos muy claros, en fin. Una serie maravillosa que se apoya muchísimo en su plantel, pero que también plantea unos giros de guión, unas tramas muy, 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 muy interesantes.
Bueno, y cerramos la lista de novedades con un estreno que intuyo, no serán para todos los públicos. Es Gen 5 o Gen 5, la escuela de The Boys.
Ser un héroe no significa gloria, sino sacrificio.
Bienvenidos a la Universidad Godolphin.
¡Hola!
Hemos formado a los héroes más prometedores desde 1965. Godolphin es un entorno seguro para que aprendáis. Marie Moreau podría ser la primera novata que lidera el ranking. Dirá la primera negra que entra en los siglos.
La serie se titula Gen V, Gen V.
Creí que era 5.
Sí, aquí
el
hay.
El número romano.
Exacto. Pero es Gen V, hace referencia al compuesto químico que en la serie precedente, The Boys, descubrimos que es lo que hace que una serie de personas tengan superpoderes, ¿vale? Es un producto que manufactura una empresa que podría decirse es un conglomerado internacional desde una empresa de química a un gran estudio, porque luego aprovechan el tirón de los superhéroes para hacer todo tipo de películas, una especie de mezcla de Sumitomo con Disney Plus, por ejemplo, y es de hecho el gran villano de la serie The Boys. Bueno, pues En la serie Boys vemos cómo los superhéroes son formados en una especie de academias que se parecen mucho a los talent shows, en los que personas que tienen ese gen, que tienen esas habilidades especiales, compiten para ganarse el favor del público y convertirse en el nuevo superhéroe del mercado. Y aquí, lo que vamos a ver es, mientras que en The Boys era una, ¿cómo decirlo?, una parodia muy macarra, muy violenta, por eso no es para todos los públicos, muy salvaje de un mundo en el que los superhéroes existen y son psicópatas al servicio de una multinacional. Y aquí lo que vamos a ver probablemente es una parodia de los talent shows, pero con ese tono macarra, ese tono muy salvaje, propio de la saga de The Boys, en fin. En un mundo en el que las sagas de superhéroes claramente están provocando hartazgo y saturación, aquí tenemos un producto que ya desde su primera serie, de su primera temporada de The Boys, claramente ha enganchado con un perfil muy concreto de audiencia y claramente están aquí explotando la fórmula. Yo le tengo relativas ganas, ¿eh? No es la que más ganas tengo de que se estrene, pero apunta maneras.
Hombre, no se puede quejar la gente de tu trabajo, pese que te hayas dado al vicio de la literatura, que comparto, pero entre Justified, la cosa policíaco o Steel, lo de The Beer con la cocina, la Foundation de Isaac Asimov y de la cosa del futuro, el Morning Show periodístico y el Gen V, hay pa' to'. Así que estamos entretenidos próximamente con estas recomendaciones y cuando acabemos nos volvemos a ver.
Exacto, así que para los encierros que nos esperan de las lluvias, pues nos viene muy bien.
Fantástico. Muchísimas gracias, Javier García Arevalillo, y muy bienvenido. Un abrazo.
Un placer como siempre, Cristina.
Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Y aquí en España los bomberos luchan contra el incendio.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
Todavía está en el estadio Manolo Lama. ¿Qué tal, Manolo? Muy buenas.
Aquí seguimos en la tribuna.
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Hombre, Luis, te veo mejor que nunca.
Es que he pillado un kilito.
¿Y ese cochazo?
Pues eso, que he pillado un kilito.
Este verano, si pagas un repostaje en Repsol de 30 euros o más con la app Wilet, puedes ganar 1 millón de euros. Pillar un kilito más te va a sentar, pero que muy bien. Más información en Repsol.es.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El verano se ha hecho para ti, para tus sueños de mar, de montaña. El verano se ha hecho para Fluchos, los zapatos con los que te sentirás caminando sobre una nube de comodidad. Estrena sus diseños, combina sus colores. Fluchos, casual, deportivos, elegantes, con la tecnología en comodidad más avanzada. Fluchos, en las mejores tiendas. ¿Quieres comodidad?
¿Quieres Fluchos? Comodidad absoluta.
¿Efecto buena cara al instante? Con Atashi es posible. Su Didi Cream 8 en 1 y el contorno de ojos lifting iluminador antifatiga, conseguirás una piel radiante, con efecto glow y una mirada visiblemente más joven. Cuida tu piel y luce el look más natural y veraniego. Didi Cream de Atashi, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias, para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën.
Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en Citroën.es.
Aquí en Dazón somos de los Reds y de los Blues. De luchar en cada curva y de la 33. Vive la Liga, la Premier League, MotoGP, la Fórmula 1 y todo el deporte que amas. Desde 29,99 euros al mes. Suscríbete en Dazón.com.
Por la tarde en la radio.
El entretenimiento y la actualidad, bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
El precio del litro del aceite de oliva virgen extra, 8,5 euros. Los 10 euros no están tan lejos.
De lunes a viernes, de 4 a 7, todo pasa en la tarde.
Todo pasa en COPE.
Que hay amenaza de lluvia, que hay que estar muy pendiente de la DGT. Vamos a saludar a Patricia Arriaga, que nos cuenta la última hora del tráfico.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues a esta hora las intensas precipitaciones cortan varias carreteras. En Tarragona, en la C12, a la altura de Tortosa, y dos vías secundarias más en la zona de Amposta y Galera. También en Castellón, una vía secundaria en Cáliz y una más en Valencia, en la zona de Silla. Tres carreteras secundarias también en Toledo, en la zona de Tembleque y Villacañas. Pero precaución, hay alerta roja en la Comunidad de Madrid y zonas limítrofes, así que en la medida en la que puedan, eviten desplazarse en coche. También por accidente, retención en la entrada a Sevilla, en la AP4 en Lebrija, y en el acceso a Madrid por la M607 en Monte Carmelo, pero también ya dificultad en la entrada a Madrid, en la A5 en Navalcarnero, la A6 Torrelodones y Las Rozas, y en la entrada a Sevilla, en la A49 en Bollullos, Par del Condado.
Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Bienvenidos a la era digital. Cada segundo se publican 6.000 tweets, o sea, mensajes de Twitter, que ahora se llama X, 740.000 mensajes de WhatsApp y 700 publicaciones en Instagram. Repito, cada segundo. Esto es una producción incesante, una auténtica locura. Tenemos más información, más datos que nunca, y una información que se expande a velocidad vertiginosa, pero ¿es siempre real y verdadera? La respuesta, por desgracia, es que no. La desinformación impera, paradójicamente, en la era tecnológica, y la manipulación informativa se incrementa por momentos. El fenómeno existe y a gran escala, eso lo tenemos claro. Sin embargo, ¿de qué herramientas disponemos para hacerle frente? ¿Qué nos podemos creer y qué no? ¿Cómo distinguir? Para responder a estas y otras preguntas, nos acompaña esta mañana un viejo compañero de la redacción del Mundo, que después ha hecho una larga carrera en el sector digital. Del Mundo saltó al País y después a las empresas digitales. Es Mario Tascón, periodista, comisario de la exposición Fake News, la fábrica de las mentiras, que a través de un recorrido por obras de artistas contemporáneos, piezas y casos reales, nos va a centenar esta tendencia que nos lleva a la confusión y al caos. Buenos días, Mario.
Hola, buenos días. ¿Qué tal estáis?
Es claro que diste el salto en el momento adecuado al sitio adecuado. Cambiaste de siglo.
Sí, cambié de siglo. Bueno, iba un poco adelantado, te diré, para lo que ha sido luego, pero sí, fue un cambio afortunado y, bueno, a pesar de las dificultades que tiene, para algunas las acabas de decir en la introducción, ¿no? Pues a pesar de las dificultades de lo digital, pues aquí estamos, en este siglo digital y, bueno, con tantas cosas por delante, con tantos retos y tantas dificultades, claro.
Es fascinante el asunto que vamos a tocar y además viene acompañado por esta exposición. ¿Dónde se hace la exposición para la gente que quiera verla?
La exposición, a la que animo a que se acerque la gente a verla, bueno, quizá no hoy, ¿no?, pero en otros días con mejor tiempo, está en Fundación Telefónica, en la calle Fuencarral. Se puede entrar por la calle Fuencarral de Madrid y es una exposición que ocupa prácticamente toda una planta de Fundación dentro de los ciclos que tiene de novedades y de cuestiones de este tiempo que organiza Fundación Telefónica. Se llama Fake News, la fábrica de las mentiras, y bueno, pues está teniendo bastante éxito, está hasta noviembre, y la gente pues puede acercarse cuando le apetezca, claro.
A ver. Pues vamos a aprender de esto, porque lo primero que hay que aprender es el lenguaje moderno. En realidad, una fake news es una noticia falsa, una mentira. ¿Qué es una fake news?
Sí, efectivamente, como bien dices, fake news es una noticia falsa. Bueno, la Fundación del Español Urgente hace años hizo un intento de corregirnos en la escritura del español, y no solo que la escribiéramos en español, que sería más o menos noticia falsa, sino noticia falseada, que yo creo que es un concepto mejor, ¿no? Triunfado, todo el mundo entiende más o menos lo que es fake news, o si no, pues todo por los medios, pero sería ese un concepto más importante. Falseada en el sentido de que hay una manipulación, o sea, no es solamente una noticia falsa, puede ser por un error. Por ejemplo, puede haber una noticia falsa que es un error. Esta no es un error. O sea, hay una,
sí, es un falseamiento deliberado. Bueno, una noticia manipulada, pero que además se disfraza de no manipulada.
Claro, porque se disfraza de noticia, no es cualquier tipo, no es un cuento, no es una narrativa, es noticia, y además va camuflada dentro del aspecto con mayor o menor éxito de noticia. Además, eso también es una parte importante de lo que explicamos, cómo intentan pasar desapercibidas esas noticias para que nos las creamos. La noticia, en principio, la verdadera, pues es una cosa que ayuda a las personas a desenvolverse en la vida, a desenvolver nuestros negocios, a desenvolver, bueno, nuestra vida personal incluso, ¿no? La noticia falsa, pues intenta dirigirnos hacia otro sitio o cambiar un modelo de actuar o una forma de hacer, ¿no? Y esto, efectivamente, es lo peligroso, porque se disfrazan, bien, como bien dices, bien en su forma, bien muchas veces también en su contenido, en su estructura, se disfrazan de verdad, o sea, parecen verdaderas. O sea, ¿por qué no me voy a creer esto? Que tiene aspecto, bueno, incluso con los medios muchas veces utilizan el amparo de los medios. Esto lo dio la COPE. Pues, la COPE a lo mejor no lo dio, pero
uy, cuántas cartas de Alfonso Uxía hay por ahí, cuántos artículos de personajes autorizados que no han escrito ellos ni han tenido nada que ver con ello y que la gente da por verdaderas. Claro. Te quiero preguntar, por hacer un poco revisión histórica, por el momento de la historia en el que la desinformación, que es cosa tan antigua como el mundo, porque en sí mismo, pues para torcer una guerra o para cambiar el destino de los pueblos, la gente ha mentido y ha difundido mentiras. Pero ¿cuándo empieza a coger eso el ritmo en la propagación y se asientan las bases de lo que ocurre en la prensa actual?
Bueno, en realidad empieza a coger ritmo con lo que es la historia de las fake news, la historia de la desinformación, es una historia paralela a la de los medios de comunicación. O sea, en el momento que hay posibilidades de medios de comunicación de masas en mayor o menor medida, aparecen las fake news. Y es ya en la época romana, por ejemplo, pues ya hay fake news en la época romana porque determinados elementos al distribuirse en parte por la oralidad, en parte incluso a través de las monedas o a través de las inscripciones, un caso muy famoso son las bacanales. Las bacanales incluso a día de hoy pensamos en una cosa que no existió, pero hubo un edicto que en la prohibición introdujo tantas ideas sobre lo que eran las bacanales por la prohibición. Prohibían que allí pasaran estas cosas, prohibían que allí se den esta prohibición que se extendió porque tenía un cierto contenido de alguna manera sexual y
erótico,
demás.
Claro.
Erótico, pues hasta
atractivo.
El día de hoy sigue. O sea, los bacanales nunca fueron lo que nos podemos imaginar, pero esta placa y este edicto ya empezó a hacer. Bueno, te digo esto por irme.
¿Y cómo eran las bacanales en realidad?
Bueno, pues eran un tipo de. ¿Cómo se llama? Era un tipo de festejo y un tipo de organización social para celebrar determinadas cosas, pero en las que no había.
Como una romería.
Sí, básicamente más cerrado, con otros ritos, pero en los que no existían estos elementos. Pero la prohibición añade esto. Vamos, hay muchos casos también en las propias monedas romanas. Las monedas se utilizan, incluso el bloque de monedas, cuando se conquista un ejército, las monedas del otro ejército, del otro emperador o del otro rey, pasan a manos de esto. El pasar a manos unas monedas del enemigo ya en sí era una información, porque habían ganado, claro. Entonces, también dependiendo cómo se repartían esas monedas o de qué manera, también se introducían conceptos de mentiras, aparte de los que cuentas tú más adelante. Bueno, como te digo, la historia de los medios es una historia. Tú vas siguiendo los medios y vas encontrando en cada momento manipulaciones o fake news en esos medios. La radio, por saltar ya unos cuantos siglos, en la radio hay ejemplos muy famosos, algunos no necesariamente... un ejemplo muy famoso es la Guerra de los Mundos, de Orson Welles, ¿no? Orson Welles hace una teatralización... Sí. Como sabéis,
hace un programa que presenta como verdadero sobre una llegada de marcianos a la Tierra y genera una situación de pánico que nada tuvo que ver con la realidad porque era una literatura.
Era totalmente teatralizado. Bueno, pues por ejemplo, de eso está en la exposición y está un caso más curioso, más reciente, que menos conocido aquí, que es esta teatralización. Se repitió en Quito, en Ecuador, unos años después, y ahí el problema fue que los ecuatorianos, una vez se dieron cuenta que había habido una manipulación de ellos y que a pesar de que era conocido el caso ya de Orson Welles, pues tomaron unas teas, se fueron a la radio, quemaron la radio y murieron 5 personas. O sea, el asunto fue un poco a mayores que en el caso de Nueva York, ¿no? Que no fue tan...
Tremendo.
Bueno, todos los medios, ya no te cuento nada, la tele, llegando a nuestro... Y por supuesto, claro, hoy día estamos hablando ya de lo digital y de Internet, que eso ya es el paraíso, ¿no?, de las fake news. Pero bueno, es como te digo, son antiguas, siempre han... Vamos, las hay muy famosas, las hay muy conocidas, las hay históricas que todavía, como te digo, duran algunas, incluso en nuestro conocimiento general de la historia estamos muy afectados por ello. Las científicas pasa igual, hay muchísimas que circulan por temas populares. Yo siempre cito la de que no nos podemos bañar después de comer, ¿no?, que es una cosa que a todos nos han enseñado y siempre hemos, yo al final he sospechado que eran mis padres que se querían echar la siesta cuando yo era pequeño y esta era una sola.
y ahí está. Bueno, vamos a hablar sobre un momento en el que eso eclosiona ya más allá del siglo XIX, de los grandes tiradas de periódicos internacionales, la llegada de la radio y de la televisión. Nos hemos instalado en un ámbito donde una fake news pues se produce constantemente, tras otra, una tras otra, una tras otra, y se cambia verdaderamente la percepción de la realidad. En una de las salas de vuestra exposición explicas cómo el cerebro nos engaña, y una de las proyecciones se denomina índice de verosimilitud. ¿De qué se trata?
Bueno, es un índice con el que se puede medir la posibilidad de eficacia de una fake news, ¿no? El índice tiene en cuenta dos factores. Por una parte, la similitud que puede tener esa noticia con una noticia verdadera, o sea, la capacidad que tenemos de que eso parezca, imaginemos, pues una noticia de la COPE, bien hecha, escrita por un periodista, con sus fuentes, con sus... que puede ser. Y por otra, la capacidad, la cercanía emocional a las personas. Entonces, ese índice básicamente lo que muestra es que lo más importante es la cercanía emocional. Si es algo que a ti te toca el corazón, que te toca lo que tú crees, que Bueno, eso es mucho más fácil, aunque sea muy burda la manipulación. Eso es bastante sorprendente. Ves algunas que cuando la ves dices, pero esto cómo se puede creer la gente, esto que es una manipulación fotográfica evidente, o que esto, por supuesto, no es una portada del
pues
país.
Pues porque quieren creérselo.
Exactamente. Sí, sí.
Queremos creérnoslo. Son cosas que nos mandan porque tienen que ver con nuestras posiciones de bando. Y las damos por buenas, sin sentido crítico.
Así es. Es tan sencillo como se dice. Y además ahora, a diferencia de otras épocas y de otros medios, tenemos la capacidad de contribuir. O sea, nosotros además ahora ayudamos a viralizar. Antes con los medios, cuando solo los medios más convencionales, como podía ser esto antes de la llegada de Internet o que ahora tienen otras herramientas, pues eso no era tan fácil de hacer. Tenía que ir por el boca a boca en todo caso. Pero es que ahora es darle un botón y tú mismo, y además le das sentido y le das credibilidad. Porque si ya lo difundo yo, ya no solo le añado ese posible que esto venga de una fuente creíble, sino que yo mismo, a mis amigos, la gente a la que le mando esto, pues le estoy dando credibilidad. Si ya Mario se lo ha creído, pues y es lo que yo creo, pues también yo también le voy a dar el botón.
Es increíble la de noticias viejísimas que te mandan como nuevas. El otro día la doctora Candela me mandaba una noticia que es de hace un año. Digo, esto es de hace un año. Claro, el año ya cambia mucho la percepción de las cosas y que siguen dando vueltas por ahí. Por supuesto, noticias falsas, etcétera. Y nosotros nos constituimos en eco de todo esto, ¿no? La nueva tecnología, desde luego, ha multiplicado estas posibilidades de las fake news.
Sí. Sí, la verdad que sí. O sea, bueno, para empezar, las redes sociales, que estamos viviendo, bueno, con todos en muy corto tiempo, incluso con toda su historia, que es larga a pesar del corto tiempo que tienen. Hace nada, o sea, antes hablabas de mi trayectoria profesional, yo recuerdo todavía en el año, nada, en el año 2005, o sea, ni siquiera teníamos en el país, que es donde yo estaba en aquel momento, teníamos ya gente trabajando en redes sociales, pero no se llamaban así, no se llamaban community manager, como se llama ahora, que a la gente le parecerá que eso es de toda la vida. No, no, no es de toda la vida. Las redes sociales son un fenómeno bastante nuevo, cambiante. Hoy está TikTok y ayer estaba Facebook. Y, bueno, esta es una tecnología nueva que influye muchísimo por varios motivos. Y luego hay otra también reciente, que es la inteligencia artificial, que también, no tanto que esté influyendo solo ahora, que un poco sí, sino posiblemente lo que pueda influir. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial nos va a permitir producir de manera masiva informaciones falsas y además muy creíbles.
Bueno, ahí tenemos robots rusos influyendo en el Brexit, robots rusos influyendo en el falso referendo catalán del 2017, robots rusos influyendo en las elecciones norteamericanas. Uh-huh. O sea, hay todos unos sistemas de inteligencia artificial que en definitiva tienen detrás movimientos de poder. Uh-huh. ¿Qué son las deep fakes? ¿Qué ejemplos de deep fakes tenéis en la exposición?
Bueno, hay varios. Las deep fakes son pues, también una evolución de los vídeos. Hay vídeos ahora mismo. El vídeo es un poquito el último terreno en conquistar. Era más fácil hacer noticias falsas en texto. Bueno, era relativamente sencillo y sobre todo además porque no necesitaba tanta, tanta profesionalidad para hacerla, las que se hacían con imágenes. Pero claro, el vídeo es más difícil de manipular. O sea, el vídeo, para que un vídeo no se note que es falso, hay que tener un control bastante notable. Los deepfakes son básicamente esto, vídeos falsos en los que pues personajes conocidos o no conocidos pues están diciendo cosas que no son o están en un lugar que no estaban y en el que se produce esto. Hay muchos muy famosos, hay varias piezas en la exposición de deepfakes, hay algunos incluso que son elementos artísticos, hay uno por ejemplo generado con el discurso que Nixon no hizo porque no falló el lanzamiento espacial. Él tenía preparado un discurso por si fallaba, un discurso en el que elogiaba a los astronautas que habían muerto y tal. Ese discurso no se emitió, pero ahora con esta tecnología se ha podido, un artista lo ha reproducido, y entonces sale Nixon y explica: estimados conciudadanos, hemos tenido una desgracia nacional, un discurso que no, o sea, ahora la capacidad de estos deepfakes también, bueno, hay un asunto que nos toca muy especial, toca a todo el mundo, pero muy especialmente a los periodistas, que es y sobre todo mucho a las mujeres también, que es la utilización de estos deepfakes para chantajear a mujeres o para influir a mujeres periodistas. Hay muchos deepfakes que están hechos con actuaciones porno en las que se cambia, por supuesto, la cara de la protagonista. Esto, lamentablemente, te diré que es un asunto muy específico y muy especial, en el que también, bueno, que también son deepfakes, también con lo que se hace. Y la verdad que es muy difícil distinguir la verdad de la mentira.
Qué barbaridad, porque estamos hablando de que la calidad de la democracia se ve directamente afectada en la medida en que de repente puedes mover a áreas enteras de la población para que haga lo que tú quieres hacer desde tus posiciones informativas de poder y puedes, por lo tanto, cambiar el curso de la historia. La pregunta más difícil es cómo podemos averiguar si una noticia, una foto, un tuit, un vídeo de estos son verdaderos o falsos.
Bueno, esa es la pregunta más difícil, efectivamente. Pero bueno, yo le daría a la gente dos consejos, ¿no? Uno de periodista, ¿sabes? Que es cuanto más importante y más te gustaría creerte una historia, menos te la creas, más dudes, ¿no? Que yo creo que eso es un buen, siempre ha sido un buen consejo para periodistas, ¿no?
Que sí,
de hecho, si crees que tienes el Pulitzer delante, posiblemente sea falso o te estén engañando. Pues yo creo que eso, si la gente se aprendiera y tuviera una ligera capita de escepticismo, sería una buena. Y
yo
la segunda,
añadiría, no te creas nada de entrada. De entrada, de entrada. En internet. Todo lo que no te lo creas por sistema. Como no te aprendas a esa mampara, puedes meter la pata
puedes
muy
meter
hondo.
La pata con mucha facilidad, incluyendo con muy buena intención, pero sí, totalmente. Y luego la segunda sería, pasado esto, no lo retuitees o no. O sea, piénsatelo bien si esto tú vas a ser cómplice de algo de esto. O sea, también esa segunda capa, esa segunda barrera es, bueno. Y si tienes dudas, mejor no retuitees, mejor párate quieto, quédate tú con
la ¿En qué medida, Mario, sirven los espacios que se han creado para verificar la autenticidad de las noticias? Porque a mí me sirven.
Sí, claro.
Acudo a determinadas plataformas que están limpiando todo el rato la red de tonterías y muchas cosas que me mandan me las encuentro allí.
Sí, bueno, es que han sido muy útiles la labor de estas plataformas que dices aquí en España, Maldita, Neutral y otro. Bueno, incluso los propios medios, la propia agencia EFE tiene su sistema de verificación. Pues claro, son útiles. Yo siempre digo, hago un poquito de autocrítica, que esto los periodistas lo debíamos haber tenido por defecto. O sea, que ya tenían que aparecer estas plataformas. También algunas veces hay que hacer un poco de autocrítica, ¿no? Teníamos que
bueno,
haber sido
nosotros.
Bueno,
a veces es que no da uno abasto.
No da abasto, eso es verdad.
A veces es que no da uno abasto.
Pero bueno, dicho esto, claro, han sido muy útiles, son muy útiles. Es verdad que también están en una guerra cultural, o sea, los enemigos son una guerra cultural. O sea, este que ahora verifica, ¿por qué verifica? ¿Quién le ha dado poder para verificar? No verifica bien, verifica más a favor de uno o de otro, pero bueno, digamos, son mejores porque efectivamente, como bien dices tú, nos están generando un repositorio de sitios donde si tienes alguna duda, muchas de estas noticias, sobre todo estas más famosas, más virales y demás, te las encuentras allí desmentidas, además con datos. Las propias redes sociales están incluyendo algunos elementos de verificación. Twitter, que está haciendo otras cosas extrañísimas ahora mismo, en cambio, ha metido, por ejemplo, recientemente un sistema de verificación bastante notable que está cortando o por lo menos advirtiendo de esta noticia que usted está viendo aquí, este dato que está dando este señor no es verdadero.
Vamos a dar muchísimas gracias a Mario Tascón por estar con nosotros. Acudid, si pasáis por Madrid, a la Fundación Telefónica en la calle Fuencarral para ver esta exposición sobre las fake news y sobre todo no os creáis nada de lo que os llegue en la red. Y antes de tuitear, verificad, porque muchas veces es mentira. Y cuantas más ganas tengáis, como dice Mario, de que sea verdad, más posiblemente sea mentira. Mario Tascón, gracias de verdad.
Nada, muchas gracias a vosotros.
Ya se está en la playa y aparte leer tweets y darle vuelta a las redes sociales, has mirado la piel de la gente y has visto muchísimos tatuajes de gente joven y de no tan joven, grandes, pequeños, etcétera. Bueno, la cultura del tatuaje está en su expansión y en este fin de semana en La Coruña hay una exposición, la Old Navy Tattoo Expo, que reúne a los tatuadores más reconocidos del ámbito nacional e internacional. Nos vamos allí con Raquel Barbeito, coordinadora del evento y anilladora. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué es una anilladora?
Es una piercer, se suele decir también, es básicamente pues la persona que dentro de un estudio hace piercings, ¿no? Pues los típicos del ombligo, del labio, de la lengua, un poco eso.
Ah, los que claváis las cosas en los ombligos, en las orejas, en los esos. Bueno, la convención termina hoy. ¿Hay algo que te ha sorprendido?
Sí, la verdad que la acogida de la gente ha sido increíble. El feedback de las personas que vienen a tatuar, que están tatuando ahora mismo también ha sido increíble. Estamos todos súper contentos, no nos creemos que haya salido tan bien. Hay un ambiente muy bonito, muy bueno, todos pues un poco aprendiendo de todos. Y eso es lo que más nos ha sorprendido, el que haya salido tan bien y que la gente lo esté recibiendo tan bien.
¿Cuántos tatuadores se han congregado en La Coruña este fin de semana?
50.
España, hay que decirlo, es el sexto país del mundo donde más tatuajes se hacen, ojo, ¿eh? Es que siempre nos apuntamos a lo último, somos la repera limonera. ¿Cuáles son las tendencias ahora?
A ver, sí que es verdad que esta edición se centra en el tatuaje tradicional, old school. Entonces, para nosotros siempre la tendencia va a ser ese estilo de tatuaje, porque es el estilo de tatuaje que empezó hace muchos años, pues, en los puertos, con los marineros que viajaban de un sitio a otro y traían el tatuaje a Occidente, ¿no? Y es un estilo de tatuaje que suele perdurar muchísimo en el tiempo por la manera en que se hace, la manera, las líneas que tiene más gruesas. Entonces, aunque vaya pasando los años, ese tatuaje se va a ver bonito, se va a ver bien. Entonces, para nosotros es el estilo que va a predominar siempre.
Es este que la gente reconoce, pues, serpientes, dragones, el antiguo tatuaje que yo te he de decir que a mí me gusta mucho, porque ya que te tatúas, sí, te tatúas, oye. Dice, no, voy a meter una rayita muy finita en un sitio que no se te ve. Bueno, pues entonces no te hagas nada. Hazte un buen dragón en la espalda y entonces, además, el dragón se mueve.
Sí, sí. A ver, dentro del tradicional hay muchos estilos diferentes. Hay gente que pues se tira un poco más para lo marinero, otra gente que tira más para lo biomecánico. Hay un poco de todo, la verdad. Es que la gente sí que suele identificar el tradicional, pues esos dragones, serpientes, y luego cuando llegan aquí, por ejemplo, en esta combe, mucha gente nos ha dicho, oh, pero son muy diferentes, y así, sí. Cada uno dentro de ese estilo tiene su propio estilo como artista, claro.
¿Quiénes se tatúan más, ellos o ellas?
Es 50-50, o sea, si ahora mismo pudiera hacerte un vídeo, verías que hay de todo, gente mayor, gente joven, chicos, chicas, de todo, hoy en día.
¿Y suelen tener significado para la gente los tatuajes o se buscan más cuestiones plásticas?
La eterna pregunta. La verdad es que eso depende de la persona, es muy personal. Yo, por ejemplo, sí que soy más de que me gustan los, me fijo más en los dibujos, no en el significado, y los dibujos en sí tienen un significado, porque muchos están inspirados en las personas que empezaron a hacer ese estilo de tatuaje, como Sergio Jerry o Bergrim. Entonces, claro, al final no tiene un significado emocional para ti, pero sí de cultura de tatuaje. Entonces, y luego también ves pues algo que te guste más, ¿no? Pues también tienes ganjas japonesas. Entonces, para mí es más que me guste el dibujo, que me guste el tatuador, tener confianza, tener un vínculo con esa persona que me va a tatuar, que en sí es significado. Pero luego hay otras personas pues que dicen, yo soy eso, marinero de toda la vida, me voy a hacer un faro, me voy a hacer un barco porque el mar es lo que me gusta.
Oye, tú que te dedicas a los piercings, a las perforaciones y al anillado, ¿cuáles están de moda ahora? ¿Qué prefiere la gente? ¿El labio, la lengua, el ombligo, la nariz, la ceja?
Pues mira, estamos volviendo un poco a la moda de los 2000. Sí que es verdad que ahora en verano lo que más se lleva es el ombligo, por supuesto, para poder enseñarlo y lucirlo. Pero sí que estamos volviendo un poco a cuando yo era pequeñita y nos estábamos haciendo los primeros piercings, pues el piercing del labio, el de la lengua, el de la ceja, incluso, que hacía años que no se veía de nuevo y ya la gente se lo está volviendo a hacer.
Anda.
Está un poco en auge eso.
Sí, 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 sí. Bueno, pues aquí los tenéis. Son los profesionales del tatuaje que se han reunido en La Coruña y que están constatando que esto está en auge, que es absolutamente predominante y que los clientes cada vez están más entusiasmados con esta tendencia. Es Old Navy Tattoo, la convención de tatuajes de La Coruña, y Raquel Barbeito es coordinadora del evento. Muchísimas gracias, Raquel.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un saludo, hasta luego. ¿Es una serpiente, Diego González? Una buena serpiente.
Yo no me he hecho nada hasta ahora y así voy a seguir.
¿Qué es? Convencional.
No lo veo yo con una serpiente, Diego, ¿eh?
Pero a que tú sí, tú dudas como yo, pero si te lo pudieses quitar a la semana siguiente, ¿a que te lo harías?
A lo mejor, tan variable me ves.
Dragón.
Ah, algo temporal.
No, hombre, un dragón no. A lo mejor alguna vez en mi vida me habré planteado hacerme alguna cosa muy pequeñita, muy, pero nada, una cosa que no se vea.
A mí me gustaría pero poderme nunca hacer un gigantesco dragón por todo mi cuerpo y llevarlo 15 días y luego ya quitármelo.
Y que escupa fuego.
Y que escupa fuego. Sí, sí, sí.
Pero
sí,
eso
sí
te lo puedes hacer, se llama calcomanía, ¿no?
Ya, pero no es lo mismo. Ya, no, claro, no es lo mismo. Oye, que hay que despedir el programa, que no me lo puedo de creer, pero
pues
así
sí,
es.
Pues sí. Aquí sí, hemos llegado
que nos
al final.
Tenemos que ir corriendo, además, que nos ha dicho el alcalde que no salgamos de casa esta tarde.
Bueno, qué fuerte, ¿eh? Que en Madrid y sobre todo sur de Madrid y Toledo, atención, creo que va a caer la mundial con el tema de la Dana. No por eso han dejado de correr, ¿eh? que esta mañana estaban corriendo y haciendo carreras de patinetes por Madrid, que yo digo, de verdad, la gente es que no se cuida. Que tengáis cuidado, sobre todo si vais en carretera, que hemos hecho el programa y hemos estado a vuestro servicio. Marcio Ortega, que es la jefa, Diego González, que es el pelirrojo, Paloma Paulete, Laura Rubio, que es la sirena, y Jesús García Ercilla, que es el misterio. El control es Natalia Escobar y el central era Fernando Rodríguez. Nos lo hemos pasado en grande, hemos conocido muchísima gente. Encaramos una semana en la que sabremos nuestro destino de boca de Puigdemont, que nos va a decir qué pide la criatura. Después de querer romper el país, va a poner las condiciones para gobernar. Y os deseamos que disfrutéis con Carlos Herrera, con Tiempo de Juego y con todos los grandes compañeros de esta cadena. Cristina López-Schlichting te dice ¡adiós, España!
Escribe a Cristina López Schlichting en Twitter en @fin de semana cope, en facebook.com/cristina fin de semana o mándanos un mensaje de voz al 666 55 40 00.
En COPE vibramos cada día con la Vuelta Ciclista a España.
¿Te apuntas?
Una fase caliente, definitiva, decisiva.
Toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE Más, cope.es y en tu móvil.
Y los fines de semana en Tiempo de Juego.
Cada día la Vuelta Ciclista a España rueda en COPE.
Fosprin Plus, Soria Natural, patrocinan la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
Imagina que el universo digital es un espacio con muchas puertas. Y que cada puerta que abres te acerca más a tus hijos. ¿Cuántas abrirías? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en balduero.encasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Imagina hacer tu trabajo y cobrar al instante. ¿Cómo? Saca tu móvil, plim y listo. Con la app Smartphone TPV podrás convertir tu móvil en un TPV al instante. Recibe pagos contactless de cualquier cantidad y sin necesidad de un dispositivo adicional. Compatible con dispositivos Android con versión 8 o superior. Infórmate en caixabank.es o consulta con tu gestor. CaixaBank, tú y yo, nosotros.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
¿Buscas diversión?
¡Otro
por favor!
Hablar por un teléfono móvil durante 30 minutos a la semana estaría relacionado con un aumento del 12% de presión arterial.
A las 10 de la mañana la tienes asegurada con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
Si yo, que me tuvieron que poner 5-step porque tenía tensión en 16-19 y soy el que menos habla por teléfono, tiro por tierra ese estudio.
Sí, sí, sí. Totalmente,
aquí el único que está sano es Herrera, que habla 5 segundos.
Exacto. Escucha Herrera en COPE. De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía con Carlos Herrera. Línea editorial.
Cadena COPE.
El viaje del Papa a Mongolia, con apenas 1.500 católicos, ofrece una imagen paradójica para quienes han considerado que el tercer milenio está llamado a ser el de la evangelización de Asia.
No es posible conocer los designios de la providencia, pero sí resulta fácil, en cambio, percibir que este viaje apostólico desprende un aroma nítidamente evangélico. Francisco quiere, en primer lugar, confirmar en la fe y en la misión a una pequeña comunidad resurgida tras una dura persecución durante los años de régimen socialista, sostenida hoy gracias a la generosa entrega de misioneros de todo el mundo. El Papa la ha definido como una iglesia pobre, que se apoya solo sobre una fe genuina, sobre la inerme y desarmante potencia del resucitado, capaz de aliviar los sufrimientos de la humanidad herida. Es a través del testimonio de vida fraterna y de cercanía a la gente como se hace creíble el Evangelio, sin pretensiones de ninguna imposición, sino más bien desde la mano tendida y una actitud siempre dispuesta al diálogo y a la colaboración por el bien común de la sociedad, como se desprende del propio lema de este viaje, esperar juntos. Además de los emotivos encuentros con la comunidad local, liderada por el cardenal más joven de la Iglesia, destacan en el programa el encuentro ecuménico e interreligioso de este domingo y como broche final la inauguración de la Casa de la Caridad. Dos hitos significativos que resumen a la perfección el sentido y objetivo de este viaje al país con una de las poblaciones católicas menos numerosas del planeta.